Señoras y señores, como cada lunes en el mismo sitio a la misma hora, ya saben ustedes que tenemos a nuestros queridos Juan Revilla y Álvaro Arévalo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Oye, gracias por estar aquí. Qué bien, qué bonito, qué felicidad, qué algarabía, qué profunda emoción, como decía la canción. Vamos a hablar de una cosa importantísima que se hace llamar hoy el programa, lo vamos a titular Reactividad.
Eso es, muy bien dicho.
En perros, por ejemplo, ¿qué es eso?
Sí, bueno, la reactividad, empecemos con una definición, porque además es un tema que es bastante actual, está bastante, entre comillas, de moda. Entonces, la reactividad, para definirlo de una manera un poco sencilla, es una forma de actuar de una manera impulsiva y desproporcionada a un estímulo. No tiene que ser agresivo. Ahora, cuando empecemos a ver unos cuantos detalles y demás, se verá.
Eso es, digamos que lo que sucede con la reactividad es que ante un estímulo, que puede ser un perro, una persona, un coche, cualquier otro tipo de ruido o estímulo, el perro responde de una manera muy exagerada. Es decir, normalmente un perro ante un estímulo que es potencialmente percibido como una amenaza tiene una serie de opciones. Sí. Huir, quedarse completamente paralizado, enfrentarse a, digamos, de manera agresiva o mostrando signos de agresividad ante esa amenaza, o puede negociar de alguna forma dando señales sutiles en su lenguaje corporal. Sí, sí, esto sí, nos pasa igual a las personas. Nosotros tenemos estas cuatro estrategias también. ¿Qué sucede? Que esta estrategia de afrontamiento la elaboras a partir de una serie de informaciones que entran a través de los órganos de los sentidos. ¿Qué es? ¿Cómo de grande es? ¿Qué opciones tengo de huida? ¿Cómo puedo, al final, tomar partido y cómo puedo solucionar esto de la mejor manera? Bueno, pues en un perro reactivo, de los que llamamos reactivos, esta información que trae por los sentidos no se procesa de manera normal, sino que directamente veo el estímulo y en lugar de procesar toda esa información y elaborar una respuesta de afrontamiento, que es una respuesta de estrés al final. A nivel fisiológico, lo que se produce es una respuesta de estrés, emite cortisol y te prepara un poco para esa lucha, para esa situación. El estrés no es negativo, cabe decirlo, aquí un pequeño apunte. El estrés es algo adaptativo, el estrés es algo que nos hace sobrevivir. El problema es cuando el estrés efectivamente se prolonga en el tiempo y acaba causando una serie de patologías, pero el estrés no es negativo. El perro reactivo lo que hace es que en lugar de procesar toda esta información y emitir una respuesta, ve un perro, ve una persona, ve una amenaza, en definitiva, y reacciona de manera exagerada y sin medir los tiempos. De ahí que sea tan difícil el tratar en un primer momento esta reactividad, porque no nos deja margen a poder pues dar un tiempo en el que el perro nos ofrezca una respuesta alternativa a ladrar o querer abalanzarse sobre el estímulo.
Sí, son casos complejos. La verdad es que muy malos hábitos en muchos aspectos y bueno, pues la gente tiene que saberlos, por supuesto.
Y ante esos casos, ¿qué puede hacer, bueno, pues en este caso el dueño para intentar corregirlos según vuestros consejos que podéis facilitar?
Sí, primero deberíamos tener claras las causas. ¿Por qué sucede esto? Para entender un poquito también por qué el perro reacciona de esta manera. Entonces, si buscamos las causas, tenemos tres pilares, digamos, tres campos. Por un lado es la genética. Ya lo comentamos alguna vez, si queremos un cachorro, pues lo suyo es que vayamos a un criador responsable o incluso que adoptemos, pero que tengamos un poquito más en cuenta el carácter del perro. Ya lo hablamos una vez, que el miedo se hereda en un 50% de los casos. Entonces, si no estamos atentos cómo son los padres de carácter, seguramente estemos criando y metiendo en el mundo, digamos, perros muy miedosos. Eso es lo primero. La segunda parte es el desarrollo temprano. Lo que se llama fase de socialización, que lo comentamos una vez, que va hasta X meses, que sí, hasta los 4, 5, incluso a veces 6 meses, pero yo creo que eran los 5 meses, ¿verdad? Los 5 meses exactamente en lo que el perro no ha visto o no se ha enfrentado correctamente a él es potencialmente peligroso para él. Eso incluye el no enseñárselo, digamos, si mi perro nunca ha visto una bici, tendrá miedo a las bicis, por ejemplo, pero también el exponerlo de una manera, digamos, no correcta. Si ya tiene un poquito de miedo de bicis o no las ha visto nunca, lo suyo no es meterle a lo mejor de paseo en Madrid-Río, donde pasan las bicis a 250 kilómetros por hora al lado. Entonces, esa socialización es muy, muy importante, que se haga bien.
Sí, sí.
Muchas veces se ve también que en los parques dicen, no, deja al perro, que le están agobiando, me da igual, así aprende. Así no se aprende, así lo que haces es estropearle.
Aprendes, pero aprendes mal, ¿no?
Sí.
Aprender, aprendes. Al final todo es aprendizaje, ¿verdad? Pero no bueno.
Y luego la otra parte es el manejo. El manejo que hacemos nosotros de la situación y el aprendizaje que hace el perro asociado a ese manejo. Sobre todo porque lo que pasa muchas veces es que el perro reacciona de una manera exagerada y el dueño, ¿qué hace? Se asusta, le corrige, tira de la correa. ¿Qué mensaje le llega al perro? A eso que tú acabas de ladrar, eso es malo, porque encima te has llevado un castigo. O sea, eso es malísimo. Entonces solimos entrar en un bucle. ¿Qué pasa? El perro reacciona mal. Que ojo, no siempre es agresivo al principio. Muchas veces el perro incluso solo quiere ir a jugar. Pero claro, provoca una situación fea. El dueño se asusta porque a lo mejor el dueño del otro perro nos regaña. Es que mira tu perro, es que no sé qué. ¿Qué pasa? Nosotros nos estresamos. Y en cuanto vemos un perro, estamos ahora poniendo el ejemplo de perros, que puede ser otro tipo de estímulos. Vemos un perro, nosotros ya tiramos de la correa, nos lo llevamos a rastres y demás. Entonces el perro dice, uy, aquí pasa algo malo, y lo estamos reforzando.
Le estamos poniendo en preaviso. Una de las cosas que sucede muchas veces, los casos más graves, digamos, de reactividad, perros, por ejemplo, que han tenido una patología cuando eran cachorritos y no se han expuesto a ese tipo de situaciones de manera normal y progresiva, perros que han estado en un centro de protección animal o aislados de contacto con otros perros, lo ven. Y cuando tienen acceso a ese tipo de cosas, que muchas veces es una motivación positiva, pero no lo hacen de manera proporcionada. Por lo tanto, pueden vocalizar, pueden ladrar, pueden ser muy efusivos en su lenguaje corporal. Transmite una falsa sensación de agresividad que el propietario quiere retener. Y eso hace que la frustración vaya en aumento y al final el perro realmente acabe desarrollando agresividad por frustración. Quiero y no puedo. Y como además, si es percibido como una amenaza, si al final lo que no hay es una frustración, sino hey, aquello me asusta, y el propietario tira y resuelve siempre la situación de esta manera, el perro consigue tener éxito. Yo ladro y antes de que tú vengas, ya me voy yo. La reactividad está íntimamente ligada en muchas ocasiones al manejo de la correa. Si el perro accede al otro perro, por ejemplo, o a una persona, con la correa distendida, dando lugar a que podamos desplazarnos con él y olfatee y, digamos que, procese toda esa información que hemos hablado anteriormente, que entra por los órganos de los sentidos de una manera neutral, sin el condicionante de nuestra atención, el perro lo va a hacer bien. Cuando tiene una correa de un metro y el perro dice, ahí hay algo que es potencialmente peligroso, que es una amenaza para mí, bueno, pues en lugar de ir y comprobarlo, lo que voy a hacer es ladrar, porque o tú te vas o a mí me sacan. Esta falta de enfrentarse a las situaciones estresantes hace que el perro al final sea incapaz de tener estas habilidades sociales, por decirlas de alguna forma. Por lo tanto, es fundamental poner medidas de prevención, bozal, una correa un poquito más larga, es decir, hacer una buena habituación para que el propietario también se relaje respecto a los acercamientos con otros perros u otras personas, y trabajar haciendo lo que llamamos desensibilización y contracondicionamiento, pero siempre guiados por un buen profesional.
Y además es importante el bozal. Muchas veces la gente dice, pero yo creo que mi perro no muerde. Digo, no, si el bozal se lo estamos poniendo por ti. Porque nosotros queremos que el dueño deje al perro interactuar de una manera correcta. Y muchas veces nos ponemos nerviosos, le sacamos antes de tiempo y digamos que estropeamos una situación que a lo mejor no hubiese sido tan fea. Y un punto muy importante es, nosotros nos enfadamos cuando el perro gruñe. ¿Qué vamos a conseguir si castigo a mi perro cada vez que gruñe? Va a dejar de gruñir. Yo voy a creer que está todo bien y cuando otro perro se acerca, se tira directamente.
El caso es que todo esto, nos siguen quedando cosas pendientes para la próxima semana, sí, porque además es muy interesante lo que estamos diciendo. Juan Revilla, Álvaro Alvaro, hasta siempre.
Muy bien, un saludo.
Muchas gracias.